Caracol Sostenible. Gabriel de las Casas. Gustavo Yepes.
Hola, bienvenidos. Esto es Caracol Sostenible. Aquí estamos en nuestra cita de cada mañana a las 11 de la mañana, los sábados en Caracol Radio, en esta alianza con la Universidad de Externado de Colombia. El profesor Gustavo Yepes nos acompaña. Profe, buenos días, ¿cómo estamos?
Buenos días, Gabriel. Buenos días a todos.
Bueno, un tema bastante complicado, la minería sostenible. Para muchos no hay ninguna forma de minería que sea sostenible, porque de todos modos es una extracción de la tierra. No se puede hablar de una economía circular de ninguna manera hasta el fondo. En fin, pero tenemos que vivir de ella, hace parte del día a día de nuestro mundo. Así que trataremos de ver cómo hacer una mejor minería, cómo tener una mejor práctica.
Sí, Gabriel, es importante resaltar que la minería es muy, muy importante para la economía. Podemos ver cifras como que maneja más o menos el 2.5% del PIB mundial, pero impulsa alrededor del 45% de la economía global que requiere de todos sus materiales. También es muy importante pues para el empleo, unos 13 millones, pues no es más o menos el menos del 1%, pero sin embargo en algunas regiones pues que es predominante, es muy muy significativo. En nuestro país también lo es, especialmente aunque es solamente 2% del PIB colombiano, pues que no es una cifra menor, maneja casi el 30% de nuestras exportaciones. Y también con los empleos directos e indirectos estamos hablando de más del 5% del empleo total. Pero como usted lo menciona, pues hay retos importantes y eso es lo que tenemos que discutir de alguna manera. ¿Cómo podemos superarlos? Porque obviamente genera deforestación, pérdida de biodiversidad, podemos hablar de contaminación de las aguas, del suelo, también hay conflictos pues, laborales, sociales, que también veremos, y hay problemas con la contaminación en el medio ambiente, atmosférica, y por supuesto el impacto en la salud humana pues también es significativo.
Hombre, pues para arrancar, pues uno de los que usted no ha nombrado y es el impacto social que tiene la minería. Los pueblos fantasmas que veíamos en las películas de los Estados Unidos, eso no es exclusivamente de allá. Eso pasa en Colombia, eso pasa en cualquier país que tenga minería. Una vez se acaba ese recurso que están buscando, desaparece el pueblo, desaparece la economía, se van, ahí quedan los socavones, ahí quedan los huecos, ahí quedan poblaciones que hemos tenido que prácticamente trasladar también en nuestro país. Pero pues hablemos desde la parte social y desde cómo viven los trabajadores. Además, uno de los trabajos más complicados en la minería es el de la minería del carbón. No hay nada más peligroso para un minero que el polvillo del carbón. Por eso tienen que usar unas mascarillas especiales que se las cambian entre 2 y 3 veces al día. ¿Sabe que estuve averiguando sobre eso y conocí una industria de máscaras? Al trabajador del carbón, el polvillo del carbón va a los pulmones. ¿Qué hace? Que se le cristalicen los pulmones. Al final viven conectados a pulmones de acero, porque el pulmón ya no puede trabajar de lo duro que queda con el polvillo de carbón.
Quería recordar algo, pues que frente a lo que usted está diciendo me parece muy importante, porque el próximo 21 a 23 de mayo, en los próximos días, tendremos el primer Congreso Internacional de Gestión del Cierre Minero y su diferencia con los pasivos ambientales, que creo que es un tema que es muy al lugar en estos momentos. Es de una organización que se llama Minería y Medio Ambiente, estudio Jurídico Limitada. Entonces, mire, yo creo que podemos asistir a ese evento.
Creo que es muy importante lo que es el cierre minero y es tan importante de planear como la misma extracción responsable y sostenible de la que estamos hablando el día de hoy. Hablemos de comunidades mineras y de cómo trabaja la gente del carbón. Igor Díaz es fiscal nacional de Sintracarbón. Hablando del Día del Trabajo que pasó pues, la semana anterior, pues queremos saber cómo vive la gente del carbón en su día a día. Igor, bienvenido a Caracol Sostenible, ¿cómo está usted?
Muy buenos días, un saludo muy especial, gracias por la invitación. Bueno, estamos aquí para poder tratar los temas que hoy nos asisten y a los cuales fuimos invitados. Muchas gracias.
Pues un tema muy en boga a propósito y tiene que ver con el Día del Trabajo. Cuando estamos hablando de transición energética, pues ¿qué más que transición energética cuando queremos descarbonizar el mundo, si así puede ser? Pero ese crecimiento debe ser controlado, debe ser además de una manera justa. Y hoy queremos analizarlo, esta transición energética, desde el lado de los trabajadores. ¿Cómo sienten ustedes? ¿Cómo viven ustedes desde un gremio tan importante como es Sintracarbón esto que viene ahora de la transición energética? ¿Qué tanto los afecta? ¿Qué tanto ven ustedes una oportunidad participativa de estar en esta transición a la que el mundo tiene que ir sí o sí?
Bueno, este proceso tiene varias aristas. Para nosotros es de mucha importancia el tema a tratar. Es la transición que se ha planteado de poder migrar de la, del proceso energético en el cual estamos inmersos, vivimos de carbón, a otras posibilidades productivas, ya sean energéticas o de diversificación económica en los territorios, es el tema para nosotros prioritario, por una razón. Primero, el extractivismo de carbón en el cual estamos no es intensivo en mano de obra, pero el paso de energías limpias o no convencionales es mucho más para los trabajadores desde el punto de vista laboral que afectación de su contrato de trabajo, porque es mucho menos intensivo en mano de obra. ¿Eso qué nos dice? Que necesariamente hay que empezar a pensar en cómo se diversifiquen las regiones en otras líneas productivas que puedan permitir la migración de los trabajadores, el extractivismo a esas posibilidades productivas para mantener, pero además no solamente mantener el empleo, sino que sea en condiciones dignas y con empleo decente y con contratos que se ajusten a la legislación laboral y que no sean, como dicen en algunos sectores, empleos que no garanticen derechos a los trabajadores. Esa es una gran preocupación. Los trabajadores hoy, en las condiciones que tienen en el extractivismo de carbón, tienen una convención colectiva que tiene beneficios laborales, beneficios sociales, y nadie quiere perder eso. Hay una expectativa muy grande frente al proceso de transición como tal, per se, ya que lo que viene es, no es concreto, lo que viene no es claro, lo que viene ya tiene mucha incertidumbre, no hay una política clara del gobierno, aunque tenga hoy el gobierno actual una posición clara frente a la transición, no hay líneas claras planificadas que puedan permitir que el futuro inmediato puede ser benéfico para los trabajadores. Eso genera una alta preocupación. Nosotros las organizaciones estamos trabajando mucho en concientizar a la gente, en formar a la gente en otras oportunidades productivas, aún estando dentro del extractivismo, para que el proceso de transición podría, desde la visión que tenemos, ser menos traumático que como lo estamos viendo. Pero hoy hay mucha expectativa, hay mucha incertidumbre, y esa situación hoy, a estar próximo al Día Internacional de los Trabajadores, de la lucha obrera, genera pues expectativa frente a lo que viene. Nosotros como trabajadores del carbón vamos en el día de mañana a presentar oficialmente, ya lo hicimos hoy, ante el Ministerio de Trabajo, un pliego único marco sectorial del sector carbón que permite establecer líneas muy importantes para la transición justa de los trabajadores que hoy estamos en el sector carbón, sector energético, y que permita sentarnos con el gobierno en una mesa tripartita con las multinacionales del carbón y los trabajadores y las comunidades a diseñar lo que puede ser un plan de cierre futuro próximo y que permita estabilizar la región en las condiciones laborales de los trabajadores y los
Igor, creo que ha dejado claro un poco la preocupación que tiene en el momento, pero nos gustaría para nuestros oyentes y para los televidentes que usted nos cuente cuál es la posición que tienen ustedes frente a la transición energética. ¿Cómo la ven? ¿Qué, si están, digamos, son positivos frente a ella o por el contrario no quieren nada al respecto?
Bueno, los trabajadores siempre hemos estado en proceso de construcción de procesos. Y hoy, aún con lo que acabo de expresar, certidumbre en los trabajadores, de preocupaciones en las organizaciones que representamos a los trabajadores, hemos sido propositivos. No nos hemos quedado en el marco simplemente entender que hay un problema y no buscar soluciones. Nosotros hemos participado de todas las audiencias públicas que ha hecho este gobierno actual, que tiene una posición clara sobre el tema de transición y descarbonización. Hemos sido propositivos en generar propuestas alternativas. Hemos diseñado desde los territorios para buscar alternativas productivas donde puedan migrar los trabajadores. Ese es un punto. Lo segundo es concientizar a los trabajadores que sí o sí, en algún momento de la historia laboral nuestra, la mayoría de los trabajadores van a tener que migrar a otros sectores productivos. Lo que estamos intentando es que un gobierno, un empresario, puedan aportar que están en el carbón y lo posible que lleguen a generar otras líneas productivas, por lo menos para poner un ejemplo, Guajira y Cesar, y me voy más a la Guajira. Estamos con el tema de la pesca, la agroindustria, el turismo. Son sectores que pueden recibir la migración de esos trabajadores, pero necesariamente hay que generar líneas muy claras de cómo va a ser el proceso de transición, cuáles son las empresas que van a llegar a generar esa expectativa de percibir ese grueso de trabajadores, y además no solamente el grueso de trabajadores. Si uno mira la Guajira y el Cesar, el contexto es que estamos hablando de un 60 o 70% de informalidad. O sea, nunca pudieron llegar al extractivismo de carbón. O sea, fueron trabajadores que estuvieron permanentemente trabajando de manera informal, no teniendo un empleo formal, y eso, además de lo que estamos hoy en el extractivismo, que tienen una condición laboral óptima aparentemente, que se cumple con la legislación laboral frente al contrato de trabajo, pero hay mucha gente que no tiene un contrato laboral justo, un contrato laboral decente, que permita pues entonces que el trabajador sienta que está bien remunerado y con todos sus derechos concebidos. Entonces, la preocupación es en ambos sectores, tanto en los trabajadores activos, pero también el grueso número de empleados que hoy están activos. Mira, hay un dato específico. Nosotros diseñamos un nuevo turno de trabajo producto de la implementación de 4 cuadrillas dentro de la empresa que en años anteriores se había reducido. Y la posibilidad de empleabilidad que recibió la empresa donde laboro da datos de 25 mil trabajadores que buscaron una opción de trabajo, de la cual solo 700 pudieron ingresar para funcionar en el nuevo turno. O sea que estamos hablando de 24 mil oportunidades laborales que cabían en el extractivismo, pero que no pudieron ingresar a esa oportunidad laboral. Entonces eso nos da un panorama muy difícil por resolver, pero que necesariamente, y por eso los trabajadores estamos diciendo, la transición debe darse de manera justa, porque creemos que lo que hay hoy ha sido la posibilidad de que los trabajadores que tienen un empleo formal en nuestros territorios son casi que privilegiados, porque es mucha más el personal activo productivamente o laboralmente que no está cumpliendo una función formal, está en la informalidad, y eso también tenemos que corregirlo en este proceso de transición. Entonces aquí lo que hay que lograr es obtener muchas más oportunidades en toda la línea productiva que encontremos, adicional pues a que el carbón exista todavía aún, por eso estamos diciendo, la transición no debe darse cuando termine el proceso extractivo en el 2034, por poner una fecha tentativa hacia León. Es posible que se amplíe, es posible que no, pero si llega en ese momento, desde hoy, 9 años antes, los trabajadores tenemos que estar organizados en lo que estamos haciendo para percibir la concentración de los que están laboralmente activos, también ayudar a que la población no activa que esté en formalidad pueda también tener un empleo social.
Estamos concentrados en el ODS número 8 de trabajo decente y crecimiento económico en una industria tan complicada como es la del carbón. Igor Díaz es de Sintracarbón y por eso estamos con él. Hace unos 10, 15 años que estábamos hablando de las plagas, de la gripe aviar, del virus H1N1, pues nos encontrábamos que las mascarillas que estaban pidiendo a la gente que utilizara tuvieran que tener unas certificaciones, una NIOSH N95. Resulta que el polvillo del carbón puede tener el mismo tamaño o menor que lo que puede ser un virus. Así es la condición de los trabajadores y de quienes se enfrentan a esta minería extractiva. Y por eso le digo sobre el trabajo decente, ¿cuál puede ser la situación de los trabajadores en Colombia en la minería del carbón, en algo tan importante para el país en la minería extractiva? ¿Cómo son las condiciones de trabajo hoy?
Mire, nosotros siempre hemos sido, y tengo que decir, hay una alta responsabilidad por parte de la empresa multinacional donde laboramos, y también tenemos información de que las multinacionales de carbón en la región Cesar y Guajira invierte mucho en materia de protección de los trabajadores. Pero eso no se hace con las comunidades que también están ingresas dentro del proceso extractivo alrededor del complejo minero y perciben todo el rigor de la producción de carbón. Voy a dar un dato específico. Por cada tonelada de carbón en los procesos extractivos de minería a cielo abierto se mueven 7 toneladas de tierra. La relación es de 7 a 1. El nivel de polvo que se genera por tierra o por carbón es altísimo. Ibisis es una partícula que está en tanto en la tierra como en el carbón en mayor proporción y produce enfermedades respiratorias. Aún el cuidado de la mascarilla, que estamos una mascarilla certificada, una mascarilla certificada por los comités de seguridad dentro de la empresa que representan a los trabajadores y también a las empresas, hacemos un esfuerzo porque las cabinas de los equipos estén bien mimetizadas para que el polvo entre en menor proporción, pero aún con todas esas protecciones hay trabajadores hoy afectados por la producción minera que tienen silicoantracosis, que es la enfermedad producida por el carbón, que tienen su pulmón cristalizado producto de la percepción de carbón en el cuerpo humano, que han sido tratados y hoy hay algunos lesionados. No es fácil el sistema de seguridad social en Colombia, difícil para que se certifique que la relación del trabajo y la enfermedad sea congruente con el oficio que realiza. La explotación minera per se produce enfermedades no solo respiratorias, sino también osteomusculares. Estamos hablando de un proceso de extracción de carbón que se hace con equipos de altas dimensiones, de 140 toneladas, 320 toneladas. Los equipos, las palas, mueven 40 toneladas en cada cucharonazo. Cada cucharón roza la relación de hierro con hierro entre el cucharón y el equipo, produce efectos sobre la humanidad del trabajador y produce enfermedades de columna, de cervical. Hay un número de enfermos. Yo puedo decir que es donde yo laboro, el Cerregón, hay más o menos 900 mil trabajadores que tienen patologías producto de la explotación minera. El sistema, nosotros está luchar con el sistema, demandar en el sistema de seguridad social en Colombia para que se reconozcan estas enfermedades, pero aún así consideramos que hay una inversión en materia de control ambiental y de seguridad para proteger a los trabajadores. Pero la minería, por el rigor del alto volumen, estamos hablando de 23 millones de toneladas en un año de carbón, que es carbón, que es la relación de 1 frente a 7 toneladas de tierra que se producen por las 23 millones de toneladas. Entonces estamos hablando de un volumen de contaminación alto que finalmente, aunque se protejan los trabajadores, producen enfermedades y afectan la humanidad del trabajador. Es una lucha permanente, legal e internamente en la empresa para el reconocimiento de esa
empresa. Igor, yo quisiera que retomáramos nuevamente un poco el tema de la transición energética, porque si bien tiene problemas, como usted anota, y algunas amenazas muy fuertes para los trabajadores, también hay una cantidad de oportunidades. Me gustaría saber si desde Sintra Carbón han previsto o han comenzado a trabajar por el tema de la capacitación, la formación técnica de estos trabajadores para que puedan aprovechar esas oportunidades, y si han podido lograr algo a través del gobierno para también buscar esas alternativas, porque sin preparación, por supuesto, no van a tener esa capacidad de acceder a esas nuevas oportunidades que son muy técnicas, ¿no?
Bueno, oportuna la pregunta. Nosotros hemos venido trabajando, educando a nuestra gente, formando a nuestra gente, concientizando a los trabajadores de que ese cambio va a venir en algún momento. No sabemos si es en el 2034 o si es más allá, pero nosotros como organización, de manera responsable, estamos no solamente formando a los trabajadores, sino a las comunidades también. Tenemos un proyecto de apoyo internacional para formar a los trabajadores en la visión de cómo podría hacerse un cierre de minas justo, La Guajira específicamente. Y ahí están involucrados líderes de la organización, trabajadores de base y también líderes de la comunidad. Que podamos trabajar entre nosotros para poder pensar y no esperar que otro, un tercero, gobierno o empresa nos solucione la visión de lo que puede pasar en el territorio finalmente. Pero además hay en todo el análisis que hemos hecho documentos que pueden permitir plantear una política, una propuesta de política pública frente a una transición justa en el departamento de La Guajira y en el Cesar. Y esos documentos los tenemos preparados, están al orden del día. La empresa hoy no habla de cierre de mina, pero tiene un documento que yo puedo compartir con ustedes de una propuesta de cierre de mina en la Autoridad Nacional Minera en Colombia, que data de más de 100 y algo de páginas, donde establece inclusive que su proceso de reducción de los pasivos o de los laborales, sociales y ambientales, empiezan gradualmente a reducirse a partir del año 2020. Estamos casi que a un año de haber empezado Cerrejón a hacer gradualmente el proceso de reducción para llegar potencialmente hasta el 34 con menos pasivos frente al proceso de cierre de mina. Es un parte de su responsabilidad frente al país, frente a los trabajadores y frente a las comunidades. Pero nosotros venimos haciendo muchas cosas, tenemos varias líneas. Nosotros estamos haciendo un piloto de reconversión productiva en el Cesar. Acuérdense que en el Cesar se empezó a hablar de transición no por parte de un proceso justo de finalización de proyectos productivos, sino que la empresa Glencore decidió cerrar 3 minas que tenía, devolverle los títulos al país en medio de la pandemia. Lo hizo. Primero lo hizo para un cierre temporal y finalmente lo hizo para un cierre total. Hoy cerró 3 minas que no hay ni propuesta del gobierno, que definió que ser un corredor de vida, que antes era el corredor de mina, pero no hay claridades sobre una política de gobierno que permita establecer dónde va a migrar todo el personal laboral que quedó sin empleo producto del cierre. Estamos hablando de más de 1.200 trabajadores directos y más de 4.000 trabajadores tercerizados, pero además toda la población indirecta dependía del extractivismo de carbón. El Producto Interno Bruto de los departamentos del Cesar y La Guajira están más o menos en un 45% o un poquito más dependiente del extractivismo de carbón. Y un cierre de mina produce un efecto devastador, casi que genera cordones de miseria o de hambre en nuestras regiones al no haber esa oportunidad hoy, pero la genera más porque no hay alternativas donde migrar. Por eso nosotros como Sintra Carbón estamos trabajando en eso. Hay un piloto financiado con una entidad de trabajadores FNB de Holanda, que es una central de trabajadores y financia proyectos que nos permitan a nosotros garantizar por lo menos claridad frente al futuro inmediato. Y ya hay 5 o 7 líneas que los trabajadores han determinado para presentar al gobierno propuestas que puedan permitir que ese sea visionarse un corredor de vida como lo ha emitido ese gobierno, que apoyamos, que sentimos que tiene algunas concepciones claras, pero que falta políticas definidas en las regiones para que pueda ser tangible ese interés del gobierno de una transición que logre efectivamente generar un impacto social equilibrado en las regiones Cesar y Guajira, que hoy son las que vemos que van a estar mucho más impactados porque el extractivismo de carbón, su tendencia es a carbón cero. Eso pues tiene que obligarnos a prepararnos en esa perspectiva. Estamos, pero tenemos 4 o 5 líneas, estamos tratando de que los trabajadores conciban el tema del cooperativismo, de la asociatividad, para que puedan generar también empleo los trabajadores. Estamos también pensando en proyectos de independencia energética, que los trabajadores en sus casas posean paneles solares para que puedan intercambiar productos, de que también en la costa la energía eléctrica es muy costosa y puedan entregarle al sistema posibilidades energéticas desde el calor del sol, que en la Guajira es muy alto, puede darnos oportunidades para reducir tarifas y eso puede mejorar las condiciones sociales y económicas de los trabajadores. Y otras líneas, pues, nosotros venimos con el gobierno haciendo un esfuerzo, de más de 100 trabajadores hoy están en el extractivismo de carbón, trabajan en empresa, pero se están tratando de tecnificar y de aprender sobre energía fotovoltaica y sobre otras líneas de hidrógeno verde, algunas líneas que estamos hablando con el SENA, con la Universidad de La Guajira, las universidades del Cesar, que permitan que la academia sea parte fundamental de un proceso de transición, en formación de la gente que pueda percibir las nuevas oportunidades productivas, no solamente de energías, de fuentes de energía, sino otras alternativas productivas que puedan recibir o percibir la migración de la gente que viene del extractivismo de carbón.
Bien, pues creo que tuvimos un gran panorama de lo que es la industria del carbón frente a la transición energética, que debe ser justa, que debe ser sostenible, que debe ser participativa. Porque aquí lo que queremos hablar hoy, que estamos metidos en el ODS número 8 sobre el trabajo decente y el crecimiento económico, también la visión de los trabajadores, la sostenibilidad de los trabajadores para ese crecimiento económico, para ese beneficio también que debe tener el trabajador, es muy importante dentro de esta transición. Por eso, mil gracias a Igor Díaz de Sintracarbón por acompañarnos el día de hoy aquí en Caracol Sostenible. Un abrazo, Igor, y gracias y felicitaciones además porque ya tienen una visión de que sí hay que hacer una transición energética, pero hay que pensar también en el trabajador como parte de ese gran conjunto para salir adelante.
No, a ustedes gracias por tenerlo en cuenta, por invitarnos. Yo creo que estos espacios son importantes para que conozcan también a voz de los trabajadores, de las comunidades, de las trabajadoras, porque nosotros hemos pensado en una transición justa, pero con inclusión de género, que la mujer sea parte fundamental de estos nuevos proyectos productivos. Y bueno, a la orden, y ojalá podamos tener más espacios de estos que permitan tener toda la información, conocer qué estamos haciendo y poder avanzar en conjunto y encontrar en ustedes, como periodistas, como socios comunicativos, estas oportunidades. Muchas gracias, de verdad.
Es Igor Díaz y pasó en Caracol Sostenible.
Caracol Sostenible en Caracol Radio.
Muy bien, sigue Caracol Sostenible, sábados 11 de la mañana en Caracol Radio, nuestra alianza con la Universidad Externado de Colombia. Bueno, don Juan Manuel Durán, hoy que tenemos más de 60, 70 precandidatos a las elecciones presidenciales de 2026, pues queremos hablar con ellos de sostenibilidad. Y buen invitado el que nos trae Juan Manuel Durán. ¿Quién es, Juan? Buenos días.
Buenos días, Gabriel. Pues le cuento que hoy estoy con un invitado con amplia experiencia en diferentes sectores y de quien queremos conocer su perspectiva en torno a la sostenibilidad. Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda, exministro de Minas, bienvenido a Caracol Sostenible.
Hola, Juan Manuel, muchas gracias. Complacido estar en este programa.
Bueno, pues usted tiene una gran experiencia en todo el sector público, también en el sector privado. Queremos conocer su punto de vista, cómo ve el compromiso de Colombia frente a la sostenibilidad del planeta.
A mí me gusta, yo creo que el problema de cambio climático es real, no es un invento. Hay una situación muy seria para países como Colombia. Empezamos a tener muchos problemas asociados a fenómenos climatológicos extremos, sequías, pues obviamente olas invernales, deshielos, subida del nivel del mar, erosión costera. O sea, todo eso es real. Uh-huh. Y eso es causado por el cambio climático. O sea, todo el compromiso para enfrentar el cambio climático es deseable.
Usted tiene una gran experiencia debido a su paso por el Ministerio de Hacienda, también por el Ministerio de Minas y Energía, lo cual permite que usted nos dé también un panorama muy amplio respecto a la transición energética. Pero ¿cómo lograr esa transición energética sin de pronto afectar otros sectores? Por ejemplo, el trabajo, que es algo de lo que se ha hablado mucho y que esas personas que trabajan en el sector minero energético también se ven afectadas por esa transición que no se hace de una manera justa.
Tenemos que hacer una transición energética sin empobrecernos. Uh-huh. Esto no puede ser sinónimo de pobreza. Más bien, por el contrario, la transición energética nos debe abrir oportunidades, generar unos ingresos que antes no teníamos. Entonces, Colombia tiene la riqueza más grande para apoyar al mundo en la transición energética o transición climática, y es su biodiversidad. Tener los bosques, las selvas, todo eso es lo que nos va a permitir en el, como humanidad, capturar los gases de efecto invernadero, almacenarlos y por lo tanto resolver este problema. Y Colombia pues puede aportar muchísimo, y en el proceso puede ganar plata, puede generar ingresos, podemos vivir mejor. Entonces, ojo, esto no es como muchas veces presenta este gobierno, que es que hay que sacrificar, que dejemos de exportar petróleo, que vamos a perder ingresos. No, esto es más bien usando los activos, los recursos que tiene Colombia para monetizarlos, y entre ellos la biodiversidad.
Integrando también a esas comunidades que viven de ese sector.
Así es.
Hacer un cambio de paradigma, de pronto un cambio de pensamiento, ¿cómo logramos eso?
Totalmente, o sea, yo estaba pensando en eso. Lo primero que hay que decir es, las emisiones de gases de efecto invernadero de Colombia no tienen nada que ver con la producción de petróleo, la producción de gas, la producción de carbón. El grueso de las emisiones de Colombia es por la deforestación. O sea, si Colombia quiere resolver el problema de emisiones de gases de efecto invernadero, tiene que dejar de deforestar. Y de hecho, tiene que empezar a reforestar, a recuperar esas hectáreas de tierra que se han destruido. Entonces, dejar de deforestar es cambiar de paradigma, como dices tú. ¿Qué significa eso? Que al colono, al campesino, a la comunidad indígena, le resulte más rentable proteger que talar para poner una cabeza de ganado. Que le dé más plata proteger que talar para tener un cultivo. Entonces, eso significa que hay que traer los recursos internacionales, están dispuestos a pagar por eso, pueden pagar mucho, a decirle al campesino o al colono, mire, usted en vez de talar, quédese aquí, cuide, proteja, reforeste, y eso le va a generar una renta todos los meses, y con eso va a vivir mejor que si se pone a quemar, a talar, a destruir. Entonces, es un cambio de paradigma.
Pues un trabajo bastante arduo el que tiene que hacer el gobierno para lograr esto que usted plantea.
Y es posible, es posible. Lo que pasa es que este gobierno se enfocó por el lado que no era, y es cerremos el grifo del petróleo, que eso no resuelve ningún problema y nos empobrece.
Lo voy a llevar a otra conversación porque usted además es doctor en economía, y otra de las grandes conversaciones que hay en torno a la crisis climática tiene que ver también con ese modelo económico que hay pues a nivel mundial. ¿Cuál es su opinión respecto a esto?
¿El modelo en qué sentido? ¿El modelo...?
Modelo económico de gasto extractivista. Lo que plantean muchos teóricos y muchas personas es que debemos cambiar el modelo para dejar de gastar tanto, de consumir tanto, y de esa manera podemos ayudar mucho al planeta.
Sí, no, sin duda. Tenemos que disminuir nuestra dependencia como humanidad y como país de los combustibles fósiles. Esos hacen daño. O sea, las emisiones en el fondo vienen de esos combustibles fósiles a nivel global. Pues por la quema de petróleo, de gas, etcétera. Entonces sí tenemos que cambiar ese modelo. Lo que pasa es que eso no va a ocurrir de un día para otro. Eso va a ser un proceso lento. Entonces nosotros como país, ahí hablemos como Colombia, tenemos que utilizar la renta del petróleo, mientras la tengamos, mientras podamos tener esos ingresos, para invertir en las actividades que van a reemplazar al petróleo. Eso no van a ser los aguacates, porque usted a punta de aguacates no va a reemplazar los 20 mil millones de dólares que deja el petróleo en Colombia. Eso va a ser a punta de conocimiento. Por ejemplo, un sector al que yo le tengo mucha fe y tengo gran optimismo es el sector a exportar servicios desde Colombia. ¿Qué quiere decir esto? Servicios de turismo, servicios de salud o de tecnología, que en Colombia, por ejemplo, los publicistas, los abogados, los contadores, los consultores presten servicios al exterior basados acá. Eso nos ayuda a facturar en dólares y vivir en pesos. No tener que emigrar, sino más bien trabajar en Colombia. Ese es el futuro. Eso es lo que yo quisiera para Colombia. Eso requiere capital humano, talento, bilingüismo, acceso a estos mercados internacionales, pero hacerlo desde Colombia. Ya estamos incipientemente, los data centers, los call centers. Hay personas que dan servicios de contabilidad, servicios de asesoría tributaria desde Colombia para el exterior. Yo creo que ahí está la gran apuesta para que nosotros logremos reemplazar en unos años, casi que décadas, al petróleo.
Bueno, pues eso es lo que buscamos aquí en Caracol Sostenible, tener estas conversaciones para entender un poco todo lo que gira en torno a la sostenibilidad. Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda, gracias por acompañarnos aquí en Caracol Radio.
A ustedes muchas gracias por la invitación y felicitaciones por este programa, porque es realmente importante para ayudar a que en Colombia haya buena información, para que los colombianos entendamos bien el tema de la sostenibilidad. Porque mal entendido el problema de sostenibilidad nos empobrece, bien entendido nos enriquece.
Ya regresamos con Caracol Sostenible. Continuamos con Caracol Sostenible.
Muy bien, sigue Caracol Sostenible. Precisamente en esta alianza con la Universidad Externado de Colombia, hubo un foro en la Universidad Externado de Colombia, sostenibilidad en el sector minero. ¿Qué pasó allí y quiénes participaron, profe?
Bueno, aquí también participé yo. Fueron muy amables en invitarme. También estuvo el doctor Fernando Montoya, que es el director del Departamento de Derecho Energético de la Universidad Externado de Colombia. También el doctor Juan Camilo Nariño, que es el presidente de la Asociación Colombiana Minera. Y lo estuvo moderando el doctor Luis Bustos, que es un profesor del Departamento del Derecho Minero Energético. Aquí estuvimos hablando en general de cuáles eran esos retos de la minería que usted estuvo mencionando. Y me pareció muy interesante ver cómo cada vez más compañías están comenzando a hablar de estándares, a vincularse a estándares. Y Colombia, según los resultados que pudimos discutir, está en un proceso bastante avanzado y muestra ejemplos significativos.
Pues queremos llevarle lo mejor de este foro de sostenibilidad en el sector minero de la Universidad Externado de Colombia a todos nuestros oyentes hoy aquí en Caracol Sostenible.
Doctor Yepes, yo sí le quisiera iniciar hablando con usted. Y pues principalmente nos dé su perspectiva desde la academia de ante todos estos avances de regulación que hay en temas de ASG, de RSG, todas estas directivas europeas que existen, y todo este movimiento que se está enfrentando, digamos, todas estas temáticas y las discusiones que se dan en cuanto a su utilidad y su impacto sobre, digamos, la industria y sobre las comunidades y sobre todo el entorno y todos los stakeholders que las convocan. ¿Usted considera qué desafíos específicos enfrenta el sector minero para alinear estas prácticas con estos estándares de transparencia y sostenibilidad? ¿Y cómo puede, digamos, la academia contribuir a esta brecha si usted considera que hay unas brechas en ese camino?
Bueno, muy gracias. Pues Luis, muchas gracias. Bueno, es una pregunta pues muy, muy interesante porque la Unión Europea especialmente ha comenzado a tener una cantidad de directivas o con proyectos de ley que se han determinado desde hace ya varios años. Esto comenzó, como para que tengan una referencia, en la cumbre Río Más 20, donde como resultado de este ejercicio se presentó la idea de que la sostenibilidad fuera vinculante. Muchos países, incluyendo Colombia, se hicieron amigos del parágrafo 47, y era como esa motivación a que comenzaran a enseñar esas políticas públicas. Aquí en Colombia al final no pasó nada, a pesar de unos esfuerzos que se hicieron, pero la Unión Europea sí se comprometió y sacó la Directiva 95-2014, que obligaba a todas las compañías, o un número de compañías que comenzaron por de más de 500 y luego bajó a 250 empleados, y otras adicionales como las que están en la bolsa y demás, a que reportaran sus desempeños no financieros. Eso recientemente cambia, en el año 2022, con la ley de sostenibilidad para de deporte de sostenibilidad, o la directiva de deporte de sostenibilidad, que se comenzó a funcionar en el 2023 y que todavía está en ese proceso de inicio para que las compañías lo comiencen a reportar bajo unos estándares que ellos mismos definieron. Esos estándares están, digamos, vinculados a los otros estándares internacionales como el GRI y otros. Pero creo que eso ha dado como generado un inicio como de una especie de confrontación de diferentes estándares. Entonces a mí siempre me han preguntado, ¿no? ¿Qué va a pasar en el futuro? Y yo les puedo decir con muchísima seguridad que entre 5 y 10 años todas las compañías en todo el mundo van a tener que reportar sus desempeños no financieros y que lo más probable es que estén atados a los reportes financieros. ¿Con qué estándar no sabemos todavía? Ese es el problema, pero ya cada vez es más claro que las DIF que se metieron en eso, con su nuevo sistema de doble materialidad, parece que son los que van a ganar. ¿Qué significa entonces ahora? Que las compañías no solamente van a tener que reportar sus desempeños no financieros, sino también van a tener que reportar los desempeños financieros de la sostenibilidad dentro de la compañía. Entonces creo que las compañías van a tener que prepararse muy bien, y la industria minera colombiana, por supuesto que no va a estar fuera de esta necesidad de preparación.
Pues no puedo dejar pasar la oportunidad de estar con ustedes para una pregunta. Yo creo que es fundamental en el tema de estándares. ¿Qué en la minería representa, Luis, un algo adicional que no es menor, que es absolutamente necesario. Y es cuando nosotros, a través del cumplimiento de los estándares, que hay muchos, que es parte de la pregunta, pero a través de cómo esos estándares, al cumplirlos, pueden llevar objetividad a la percepción de las comunidades de que las cosas están intentando hacer mejor, no intentando hacerlas peor, como en muchas cosas o como muchas de las compañías mineras se enfrentan en la conversación pública, en el orden nacional, en el territorio y demás. Es como esa objetividad que ponen los estándares al hacer una tarea, medida por terceros, comparable con otros países, como esa objetividad necesaria en la minería, en el cumplimiento de ese estándar, cómo pueden trascender esos estándares para generar conversaciones con la comunidad, con un gobierno este o cualquier otro, en el orden local, en el orden regional, ahora más que nunca en el orden nacional, ¿cómo pueden contribuir a llevar conversaciones más objetivas también para hacer políticas más objetivas y para tener conversaciones públicas más objetivas? Yo creo que hay un valor enorme que tienen los estándares, en el cual el minería es mucho más necesaria, pues, en todos los sectores económicos, y que deberíamos buscar que también trasciendan el cumplimiento de algo y el reporte en sí mismo. Lo pongo sobre la mesa, que es algo que siempre he tenido en la cabeza, de cómo llevar objetividad a la discusión minera, o no, parte de esa objetividad es a través de los estándares.
Pues yo coincido con esto, me parece que es un mecanismo muy interesante para poderse comparar, y creo que todavía estamos un poquito lejos para eso, por la cantidad de estándares y por el debate que se está dando frente a los estándares. Y por ahora todavía hay mucha confusión al respecto. El tema de las actualizaciones constantes y demás generan unos costos, unos sobrecostos importantes dentro de las organizaciones. Y creo que, si bien coincido con Juan Camilo que son muy, muy importantes, creo que sí vamos a tener que mostrar, y vamos a con seguridad tener dentro de pocos años, yo creo que entre 5 y 10 años, un estándar global como la SNIF, que va a estar posiblemente asociada a la SNIF y con el mismo reporte. Y lo que deben entender, igual, cualquier gerente de cualquier compañía en todo el mundo, es que los desempeños financieros van a ser tan obligatorios y con la misma, digamos, importancia que cualquier estándar no financiero. Entonces, los gerentes ahora tienen que entender, y las personas de la operación de una compañía, que va a tener que estar pendientes tanto de la operación y de los impactos financieros como los no financieros, lo cual es muy positivo, pues, para lo que dice Juan Camilo, el establecer unas mejores relaciones entre una empresa, sus comunidades de área de influencia, con autoridades y cualquiera de sus grupos de interés que eso tenga. No sé, Milton.
No, está clarísimo. Yo creo que, digamos, el estándar o la consolidación de un estándar único, al final lo que busca es facilitar esa conversación entre el público objetivo, que es la comunidad, y la empresa, y yo diría que también los terceros interesados, respecto a la construcción de esa confianza y lo que decía Juan, esa conversación objetiva en torno a la actividad minera, y no solo minera, ya en realidad es mineroenergética. Yo soy de los que creo que este tema relacionado con la sostenibilidad de la industria siempre debió haberse manejado desde la política pública de una manera conjunta e integral entre los tres sectores. Y yo creo que ese fue un error que cometimos en Colombia en los últimos 15 años, fue tratar de aislar las conversaciones asociadas hacia la construcción de confianza y la práctica sostenible de la industria, tanto desde lo social como desde lo ambiental, de una manera fragmentada. Entonces, en la industria minera, o yo diría inclusive primero desde la industria de los hidrocarburos, ellos tuvieron que hacer un desarrollo temprano de estos temas. Después la industria minera empezó a enfrentar esos retos a raíz de decisiones jurisprudenciales y a raíz, digamos, también de la conflictividad en el territorio. Y después llegó esta conversación al sector eléctrico, pero solamente llegó con el desarrollo de los proyectos renovables en La Guajira, en donde se pensaba que no iba a haber, digamos, mayor dificultad, porque estábamos hablando de proyectos en teoría verdes, ¿cierto? Y miren lo que sucedió y miren los problemas que estamos teniendo hoy para el desarrollo de esos proyectos a gran escala en algunos territorios de nuestro país. Y fue por eso, porque la discusión desafortunadamente se enfocó siempre de una manera fragmentada e independiente, y yo creo que por lo menos hoy en día, y aún menos en el contexto de la transición energética, donde todos los tres sectores están ya hoy directamente relacionados, pues estas conversaciones asociadas a la sostenibilidad se tendrían que haber manejado de una manera conjunta todos en la mesa.
Gustavo destaca algo muy interesante, y es esa, cuando hablábamos principalmente en temas de derechos humanos y empresa, esa presión que existía desde el ámbito de mercados europeos para acceder a los mercados, de colocar estándares y casi que imponerlos, y hasta qué punto se hablaba de una especie de colonialismo que se hacía de estos mercados para tener que implementar esto a la mala, ¿cierto? Y desde una visión, desde lo regional, también una presión de dar mejores resultados. Entonces, el gran debate acá es cómo la empresa va a quedarme como en la mitad de estas dos presiones. Y lo que decía el doctor Juan Camilo, cómo llegamos a un diálogo que sin la empresa, pues no tenemos responsabilidad social empresarial ni ningún tipo de este tipo de inversiones. En eso yo quería preguntarle a usted, desde lo gremial, aprovechando el tema, ¿qué se está haciendo? ¿Qué visión tienen? ¿Cómo están viendo este tema de la responsabilidad social y la ESG y todas estas estándares?
Sí, que yo creo que esto tiene tanto de largo como de ancho, pero entonces déjenme, como en la industria minera, así también en otros sectores económicos, además de esos, por supuesto, cumplimientos, estándares, reportes y demás, hay unos estándares propios mineros, de la actividad minera per se. Que usted ahorita mencionó es si los estándares van a agruparse todos. Yo estoy de acuerdo, van a tender a agruparse. Entonces déjenme, yo les pongo, la industria minera tiene distintos estándares. Nosotros aquí en Colombia seguimos un estándar canadiense, que hoy siguen Australia, Canadá y otros tal vez 10 países en el mundo, que tiene 9 protocolos. Es tal vez el único sector en la economía colombiana que ha hecho un compromiso público de seguir un estándar y reportarlo, hacerlo transparente a las comunidades, transparente a las autoridades, y que vengan terceros a revisar si las compañías mineras colombianas, al calificarse, esas calificaciones son las adecuadas. Y esos terceros son los mismos que califican las operaciones mineras en Canadá, los mismos que califican las operaciones mineras en Australia o en Noruega. Y ese es un estándar que tiene 9 protocolos. Manejo del agua, manejo de la biodiversidad, en temas ya muy mineros y de mucha criticidad para la operación minera, manejo de los tailings, manejo del cierre de minas, manejo de comunidades, grupos étnicos, cambio climático y demás. Y tenemos una página pública que se llama Minería Sostenible Colombia, en donde hoy ahí están el reporte de 23 minas en operación en Colombia y las calificaciones en cada uno de esos 9 protocolos. Vamos a incluir en diciembre de este año un décimo protocolo, que es el de equidad de género.
Yo, digamos, tratando de ordenar un poquito las ideas desde mi visión como abogado, yo creo que los estándares al final son unas herramientas a las cuales recurre en su gran mayoría el sector empresarial, y con el apoyo de las organizaciones gremiales, para tratar de, con esa herramienta, aportar a la construcción de un diálogo en donde pueda haber un mayor nivel de confianza con los actores locales, con las comunidades y también con las autoridades locales, para poder ir avanzando en esa escala de licenciamiento social. Y de esa forma, digamos, a través de la aplicación de esos estándares, tratar de llevar el mensaje de que esta industria sí puede ser una industria sostenible. Sostenible desde tres aristas. Desde la arista social, desde la arista ambiental y desde la arista asociada a la gobernanza. Yo lo definiría, digamos, de esa manera, como una finalidad última, ¿cierto? Lamentablemente, digamos, el estándar o los estándares en general, digamos, yo puedo tener un estándar unificado, digamos, de un nivel de exigencia muy alto, o inclusive diferencial teniendo en cuenta el tipo de minería que esté desarrollando en sus escalas, dimensiones, inclusive también diferencial dependiendo del tipo de territorio en donde esté, etc. Sin embargo, cuando uno habla de la construcción de esa confianza con el territorio a efectos de poder efectivamente tener una aceptación de la industria minera como tal, pues yo tengo que trabajar en tres frentes, que son los tres drivers de la licencia social. La primera de ellas, la equidad distributiva, es decir, ¿cómo hago como empresa en este caso? Pero este discurso también es replicable a las autoridades, pero enfoquémoslo desde la empresa. ¿Cómo hago para que las comunidades efectivamente perciban en su territorio que el desarrollo de la industria deja unos réditos, deja unas acciones en el territorio en donde efectivamente se evidencia que hay una justicia en la distribución de esos beneficios económicos, de esas inversiones económicas y de esos, digamos, réditos económicos que recibe la empresa y el mismo Estado? Y por eso también quiero decir que el discurso también se replica para el Estado en su entorno.
Bien, pues un gran resumen de lo que fue este foro de sostenibilidad en el sector minero en la Universidad Externado de Colombia. Y así terminamos el Caracol Sostenible. Un abrazo grande, Juan Manuel Durán en la producción periodística, el profesor Gustavo Yepes y Gabriel de las Casas. Los invitamos a que sigan con Caracol Radio.